Este podcast es presentado por Bonaria, invierte en tierras, invierte en tu futuro. También por La Isla Feliz, la mejor mariscada buffet de todo el mundo mundial. Y por Mayas del Norte, que nos da la luz, la sombra y la felicidad de estar tranquilamente sin que nos moleste el sol.
Bon, à mon tour maintenant. On a écouté vos classiques, on va écouter les miens. Earth, Wind & Fire, on en a déjà parlé. Écoutez, c'est une tuerie. Alors, c'est autre chose, ça, non?
Ça, c'est autre chose, ça, c'est sûr.
Ah ouais, hein? Appelez-moi par mon prénom, je réponds plus.
Brice. Brice.
Non, je réponds pas. C'est parti.
Mis queridos yucas cinéfilos del mundo, nos toca hablar, pasada la euforia de Roma y de tantas cosas que ya vivimos, tenemos que regresar a nuestras secciones habituales. Y hoy es miércoles de 2x1, como en el cine, aunque ya no es 2x1, sino ahora es a precio especial, excepto en el siglo XXI, porque en el siglo XXI sí es 2x1. Todavía. Pero bueno, esta sección así se llama, dentro de Butaca Incómoda. Y pues, ¿qué quieren que les traemos? El viernes pasado, en la sección de estrenos de esta misma cápsula, les presentábamos uno de los filmes más esperados de la temporada baja de este invierno de nosotros, ¿no? Y es el remake de la película Untouchables, Amigos por... Le pusieron como la novela de Belinda y Martín Rica, le pusieron acá en México Amigos por Siempre. No sé si esperan que los millennials que crecieron con esas porquerías... Bueno, si crecieron bien esas porquerías, probablemente ya les hayan... les hayan fundido el cerebro, aunque acá la Jennifer dice que no eran porquerías, pero bueno.
Las novelas de ahora sí son una porquería.
Bueno, el caso es que el título es el mismo y la película es la misma que la francesa, así que vamos a poner a discusión cuál es mejor, la primera o la segunda. Hay una tercera que incluso ya hicimos este enfrentamiento de amigos contra amigos. Una argentina, una versión argentina, pero no pero pues ahora vamos a, este es un poquito de más calidad, porque pues es Hollywood al fin y al cabo, ¿no? Hollywood tiende a ser buenas versiones de lo que se roba. Recordemos la ola de cine japonés de horror con El Aro, El Ojo, Llamada Perdida y toda La Maldición. Y recordemos igual las versiones que ha hecho de, por ejemplo, de El Secreto de Tus Ojos, que ganó el Oscar en la cinta argentina, y luego inmediatamente hizo una versión hollywoodense. Y precisamente, no sé si sea alguna coincidencia, pero en ambas estuvo involucrada Nicole Kidman, en esa de Secreto de Tus Ojos, y en esta también Nicole Kidman actúa, tiene un pequeño papel. Primero vamos a hablar de la francesa, de la versión original, en la que estamos viendo algunos making of y algunos avances, y sobre todo les vamos a poner, por supuesto, la icónica escena del baile de Riz, el personaje interpretado por Omar Sy, que por cierto, después de esa película, ya lo decíamos también, dio el brinco a Estados Unidos, a Hollywood, después del éxito de esta francesa, ¿no? Pues como datos, estuvo 9 semanas en cartelera, y fue la segunda película francesa más exitosa de todos los tiempos en cuestión de espectadores, porque tuvo 19 millones de personas que la fueron a ver solamente en Francia, detrás de la película Bienvenidos al Norte, que tuvo 20 millones, y en cuanto a taquilla es el tercer éxito, el tercer mayor éxito del país galo, ¿no? ¿De qué trata? Bueno, está inspirada en la vida del conde Philippe Poz de Borgo, que hizo un libro que se llama Le Second Souffle, que todavía tengo que practicar en francés porque pensé que era Jennifer de mí, y todo por decir los nombres en sus idiomas originales. Tienen que considerar que esto es un logro muy grande. Acuérdense que ya me habitué al italiano con el Frutti di Tutti di Mare, y ahorita con Yalitza Aparicio ya tenemos que entrar al francés, ¿no? Bueno, el caso es que el conde Philip le gustaban las emociones fuertes, el pelaná, y en una de esas se aventó de parapente, se cayó y ¡puff! Se hizo caca. Se quedó tetrapléjico, no podía mover más que la cabeza. Y el libro nos cuenta cómo un inmigrante llega a su casa, un inmigrante de esos que en Francia abundan mucho y que le ha dado a ese país una multiculturalidad bastante interesante, reflejada en muchos ámbitos, en la política, en el cine, en el deporte, con la selección francesa, campeona del mundo, por cierto, en la cual veíamos que apenas dos eran franceses puros, por llamarle de alguna forma. Y este inmigrante de nombre Abdel Yasmin Selou, era un inmigrante, eso sí me salió bonito. Y este cuate también tuvo su versión del libro, y que se llamó Una Amistad Improbable. Ambos cuentan su versión, ambos tienen una versión padrísima, y cuentan la historia de cómo se conocen. Philippe, el conde Philippe, vivía en un palacete, y además era el dueño y el directivo de la casa champán de Pommery, una de las mayores de todo el mundo. Y pues ahorita el conde vive también en Marruecos, visita mucho a ese país africano muy, muy reconocido, ¿no? Y bueno, el caso es que esos fulanitos, pues se conocen por azares del destino, en el filme. El papel del inmigrante, el inmigrante se llama Driss y es de origen senegalés, y está bien locón, pero pues necesita bar, como todos buscan la solución fácil, ¿no? Entonces, para que le firmen su hoja de servicio de que está buscando empleo y le puedan dar la asistencia social, pues tiene que acudir a alguna u otra entrevista, y en una de esas llega a casa de Philip. ¿Y qué sucede? Pues que para su gran sorpresa lo contratan la asistente, en este caso interpretada por Audrey Fleurot. Y pues ya sabemos, ¿no? O sea, la pareja dispareja, cómo sucede todo el asunto, cómo se va tramando, cómo le empieza a agarrar un cariño y un respeto. Bueno, o sea, ambos empiezan a ganar un cariño y un respeto mutuo. Pues obviamente el Driss tiene sus bemoles, tiene una familia en los barrios bajos y que tiene que ayudar a salir adelante y todo eso, ¿no? Bueno, en el fondo, pues escenas icónicas de esta película es la película de cuando están en el cumpleaños precisamente de Philip, que estaba de alguna forma no resentido por la vida, pero sí estaba amargado, además de que no tenía esposa, ya se había muerto su esposa en el filme al menos, pero sí veía como una hija que tenía, que le desobedecía y todo, ¿no? Por las mismas circunstancias en las que estaba. De todo eso se encarga de lidiar el buen Driss con su desparpajo, y decíamos que en la escena de la fiesta sorpresa para Philippe, la cual él odiaba terriblemente, pasan por todas las piezas de música clásica que puedan imaginarse, y pues el buen Driss, en un acto populachero, irreverente, le hace ver que esa no es música clásica, que es música que le va a mostrar los clásicos, y qué mejor clásico que Tierra, Viento y Fuego, ¿no? Earth, Wind & Fire. Por cierto, un saludo para DJ Irwin, que seguro que nos está escuchando. Y si no saben quién es DJ Irwin, búsquenlo en internet, es muy bueno. Claro que sí nos escucha DJ Irwin. Y además lo voy a taggear para que lo vea. Pues se pone a bailar, y imagínense toda la sociedad parisina estirada allá bailando el September. Buenísimo, ¿no? Y otra de las escenas es cuando al comienzo, no les estoy spoileando nada, porque yo asumo que ya vieron la película, y que si no la han visto, realmente no sé qué hacen escuchando esta cápsula, porque es una película, ya es un clásico, de verdad es un clásico de la cinematografía mundial, por lo entrañable, por lo bien lograda, por lo pura que es. La verdad es que sin insultos, sin escenas sexuales. Bueno, hay una escena sexual muy cómica que tienen que verla. La verdad es que sí llevan el humor sexual a un límite muy, insisto, muy puro, ¿no? La verdad es que es una película para que la vean los niños, los grandes, y todos van a salir muy felices. Yo la vi en un, igual, creo que en el ciclo de cine francés de Cinépolis hace como 5 años. La película salió en el 2012, si no estoy mal, acá en México. En Francia se estrenó en el 2011, pero acá nos llegó en el ciclo de cine francés del 2012. De Cinépolis, cuando traía películas francesas muy buenas como esa, como Los Infieles, por cierto, otra película muy recomendable, que espero que no le hagan remake, y que si lo hicieran, pues estaría interesante ver, ¿no? Y la verdad, se la recomendé a todo el mundo. Fue una de las películas que más éxito tuvo dentro de este ciclo, y al final, pues como ya vimos, ha merecido al menos dos remakes. Estamos a la espera de que hagan el mexicano. Con eso que hacen remakes de todas las, después de hacen remakes de los remakes, porque ni siquiera hacen un remake del original acá en México. Ya estuvo el remake argentino. Justo cuando creíamos que no podía ser peor, vino este remake gringo del que vamos a hablar. ¿Qué sucede en este remake gringo? ¿Quién dirige? Para empezar, ¿quién dirige? Dirige Neil Burger, que si lo recuerdan, él fue el director de El Ilusionista, esa cinta buenísima, la verdad buenísima, con Jessica Biel y con Edward Norton y con Paul Giamatti, de un mago que lucha por sobresalir en el mundo de la magia, que es, la verdad, muy buenos actores, muy buena cinta. ¿Y quiénes actúan? Pues ya les adelantamos que Nicole Kidman, como en el papel de una asistente secretaria de Philippe, que se vuelve el interés romántico, al menos en la original, se vuelve el interés romántico de Driss. Y pues ese toque de comedia es muy interesante, ¿no? Porque al final tiene un giro medio macabro el asunto, ¿no? ¿Quién es Driss en este remake? Es Kevin Hart, que esta semana tuvo dos cintas en cartelera. ¿Y quién hace el papel de Flip? Pues ni más ni menos que Walter White, Bryan Cranston, tremendo actor. No creo que lo vayan a nominar al Oscar el próximo año, ni mucho menos, ¿no? La verdad es que es una cinta para ir a ver de ida y vuelta, no espere salir tampoco totalmente conmovido ni totalmente ni totalmente muerto de la risa, ¿no? Está a la mitad del proceso. Bueno, ¿qué más podemos decirles de este asunto? Que probablemente, lo van a ver, es una calca en línea por línea, como lo fue la Argentina, y eso es el problema de esta cinta. Si no han visto la original, pues puede ser que les parezca muy buena, porque en realidad la historia es como tal, lo es, el libro en el que se basa, la historia verdadera en la que se basa, es muy bonita. De hecho, el final de la original salen los verdaderos, vaya, los que inspiraron la película. Y si no sales con la lágrima a todo lo que da, es que de verdad eres alien o algo así, ¿no? Porque si te saca una lagrimita de la felicidad y del querer vivir más intensamente la vida, ¿no? Porque, pues, si ves que una persona que lo tiene todo pero no tiene la salud, en fin, es un tema complejo, ¿no? Y a lo mejor la de Bryan Cranston se queda a la mitad, decíamos, Kevin Hart, no era la elección correcta a mi juicio, por sus limitaciones físicas. Es un sujeto de 1.50, que pues obviamente parte de del atractivo es ver a Omar Sy, que mide como 2 metros, y que lo contratan precisamente por eso, porque pues es una persona fuerte que puede manipular el cuerpo del paciente de Philip. Y pues acá no vemos cómo, ¿no? Van a haber algunos gags muy chistosos y todo, ¿no? Bueno, pues les dejamos las dos, ya vieron avances de las dos, ya vieron el making of de ambas, igual, muchas escenas para que decidan verla. Estaba en Netflix, si no me equivoco, la de Amigos, la original, la pueden ver. Y en cartelera, en estos momentos, en estos días, está la Gringocha, que hay que verla, porque pues la verdad es una película que incluso las malas versiones como la argentina, al ver la historia, se te hace muy buena, ¿no? Y aquí, en lo que falló en la Argentina y sí acierta esta gringa, es en el contraste, no solamente de clases sociales, sino de razas como tal. Porque pues los chistes se basan mucho en que uno es blanco y el otro es negro, cosa que no sucede en la Argentina. En la Argentina uno era pobre y el otro era rico. Simplemente acá, no solamente el blanco es muy rico, el negro es muy pobre. Y pues esperamos, no sé, les digo, esperemos que en un futuro le hagan la versión mexicana. No me imagino a Ignacio López Tarso sentado en su silla de ruedas allá al pobre, y con, no sé, Alfredo Adame como el sirviente y Galilea Montijo como la secretaria astuta. Y de repente, imagínense, ¿no? Imagínense que está la escena y le diga algo como: no, Riz, ponte bien ese, o no, Luis, Felipe, Luis y Margarita, ¿no? En la versión mexicana, uno de Tepito. Bueno, ¿saben quién se me viene a la mente de Tepito? Pues Adrián Uribe, por supuesto, que podría encarnar el papel perfectamente. Y no sé, César Évora, por ejemplo, un señorón allá postrado en su silla. Y que le digas, no sé, Galilea Montijo diciéndole: ponle el más turbante, o algo así, ¿no? Ya saben, o tienes ganas de ver algo así, vamos a ver París, no es París boba, es Roma, ay, bueno, es lo mismo, están en Europa, algo así, ya saben, como es bien boba, o que le quiera pagar en dólares y Galilea diga: no, pues, no, esa era Andrea Legarreta, ya me confundí de conductoras bobas. Bueno, el caso es que estaría muy interesante ese remake, pero pues no lo sabemos si lo vamos a dar. Ya la próxima semana tendremos un versus precisamente de un remake mexicano. Ya hicimos el de Perfectos Desconocidos con 8 versiones, tremenda situación, y nos toca ese de Pequeño Gran Hombre, que igual una película que, si bien no era original, la original, la francesa. Sí, los franceses la hicieron, la llevaron a un nivel superlativo. Bueno, pues no les pido que voten porque esto no es cuestión de votación, pero sí que me dejen los comentarios a ver cuáles les gustó más, si la francesa o en este caso, la gringa del sistema de Hollywood. Esto es miércoles de 2x1, dentro de Butaca Incómoda, dentro de Yucas, televisión, radio y demás, y ahora cine en internet.